El último en salir, apague la luz.
Bienvenidos una vez más, como cada miércoles, a este espacio donde nos hacemos compañía y viajamos por constelaciones de opiniones geográfico-políticas o de lo que nos afecta en el día a día. Y hoy estaremos hablando de cómo saldremos de esta, de cómo va a estar el mundo cuando lleguemos al día de salir. Porque parece que estamos preocupados por la que estamos pasando, pero ¿qué va a pasar? ¿O cómo vamos a estar cuando volvamos a la normalidad? Dije, ¿normalidad? ¿Cuál normalidad? No crean que es broma. Me alegra que podamos estar a salvo en casa y, como cada miércoles, acompañarlos un ratito en esta cuarentena. Ya saben que si quieren hablar conmigo me pueden seguir en @enarostephanie en Twitter. Y sin más, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Último en Salir, Apague la Luz, donde estaremos hablando de la que se nos viene. Y es que está gruesa, ¿eh? Porque parece que a Susana, sí, Susana a distancia, se le va a unir una amiga. ¿Ya conocen a Cindy? ¡Sin dinero! Y es que, no sé ustedes, pero a mí las proyecciones me tienen preocupada. Dicen que nuestra economía se va a contraer mucho, que más de la mitad de las pymes van a quebrar, que hay muchas parejas se van a separar, que la educación y la salud van a seguir en problemas, que el consumo de drogas va a aumentar, que el desempleo y la violencia también, que no nos vamos a salvar de la gordura, uy, y que incluso van a nacer los famosos pandemias. ¿Cómo la ven? ¿Ya están listos para levantar las cortinas de sus ventanas? Porque el mundo ya se está transformando y el coronavirus, aparentemente, tiene cada día más víctimas de las que les ha quitado la vida. Y es que a mí todo esto me hace saltar las alarmas porque me da la impresión de que el virus llegó para mostrar quiénes somos realmente. E incluso justo ayer un amigo me decía que ya los botones de su pantalón empezaban a mantener la sana distancia. Ahí se las dejo. La situación que nos ha tocado vivir parece que es capaz de sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Y con las circunstancias tan difíciles que están por venir, florecerán como los casos que no nos cuentan. Pero esa es otra cosa. Los problemas que teníamos pendientes antes de la pandemia van a seguir sin solución, pero peor. Y esto es entre las naciones como entre los individuos. Ahora que está tan de moda Benito Juárez. Pero lo que sí no sé es si lograremos tener el suficiente respeto al derecho ajeno para que sea la paz. Y esto es en serio. ¿Cómo le vamos a hacer para lograr salir adelante en un mundo que se ha frenado? Y cuando todos hemos cambiado nuestros hábitos, lo que antes parecía de primera necesidad, hoy es superfluo. ¿Nos vamos a aniquilar los unos a los otros? ¿O seremos capaces de ayudarnos? ¿Nos va a ayudar el Estado o nos vamos a ayudar nosotros mismos? La verdad, confío más en nosotros mismos. Vamos a ver qué pasa y les aseguro que de esto nos vamos a enterar muy pronto. Porque va a estar difícil poder hacer muchas cosas cuando el dinero esté escaso. Bueno, a ver cómo reaccionamos. Pero antes de entrarle de lleno al tema, escuchemos las fake news más relevantes o incoherentes del momento. El 5G causa radiación. Uy, ahí vienen otra vez las teorías de la conspiración y miren, se está difundiendo una imagen de una persona con un traje blanco junto a una instalación con un mensaje que afirma que es una persona instalando una antena de 5G y que lleva puesto un traje contra radiación. Yo les quiero decir que esto no es cierto, porque el traje que lleva la persona no es contra radiación, la antena tampoco es de 5G porque estas son un poco más cuadradas. Y finalmente, porque el 5G no causa radiaciones, porque las ondas que utilizan los celulares y también el internet son lo que se llama radiación electromagnética no ionizante. Vamos, que no tiene suficiente energía para romper enlaces moleculares o eliminar electrones de los átomos. O sea, en términos mortales, que estas no son nocivas para el ser humano. 5 alimentos que te ayudarán a no contraer el coronavirus. Bueno, ¿y ahí qué? ¿Saco mi varita mágica? Y esto es un clásico de la desinformación, porque con el miedo al coronavirus llegan las soluciones milagrosas. En WhatsApp se está moviendo una información o desinformación titulada 5 alimentos que te ayudarán a no contraer el coronavirus. Y se hace mención a cítricos, jengibre, huevos, orégano y alimentos fermentados que podrían proteger contra la infección al reforzar el sistema inmunológico. Pero no hay pruebas de que ningún alimento prevenga o cure el coronavirus, además de que las organizaciones sanitarias no reconocen ningún alimento concreto entre sus recomendaciones para prevenir o combatir el virus. Todos los chinos recibieron vacunas obligatorias el otoño pasado. Uy, ahí vienen las fuerzas del mal. Sí es cierto que los chinos recibieron vacunas, pero fueron contra la difteria, el tétanos, la tosferina, lo normal. De lo que no hay indicios es de que estas vacunas hayan sido para digitalizar los órganos del cuerpo humano y luego controlarlos en remoto, como plantea un post de Facebook, que dice que esto se activa con el 5G y con el polvo que dejan los aviones cuando vuelan, que según los que creen en las fuerzas del mal, son agentes químicos o biológicos. Tarjetas de la Secretaría del Bienestar necesitan un depósito de 300 pesos para ser activadas. Hay usuarios que reportaron haber recibido supuestas tarjetas de apoyo para la emergencia sanitaria del coronavirus y que tenían que ir a un Oxxo a depositar 300 pesos para que funcionara. Esto es falso. No se pide dinero para activarlas y este es un trámite que tampoco se puede realizar por internet. Hay que aclarar que estas solo se activan con la visita de personal de la Secretaría de las Casas. Y bueno, esta fake news ha sido desmentida por la misma Secretaría del Bienestar, que además dio a conocer que presentará denuncias penales en contra de quienes resulten responsables. Vamos, nunca falta un estafador que se quiera aprovechar. El coronavirus puede ser tratado con hidroxicloroquina. Repitamos una vez más. Hidroxicloroquina. Está difícil de pronunciar, ¿no? Este es un medicamento que se usa para enfermedades como la artritis, el lupus o la malaria y que se hizo famoso cuando a mediados de marzo Donald Trump empezó a decir en un tuit que si se combinaba este fármaco con la azitromicina, esto podía curar a los enfermos de coronavirus y se basó en un artículo que se publicó en Francia donde decían que los doctores que combinaban esto lograban curar o recuperar a algunos. Pero bueno, esto aún sigue bajo investigación, así que yo les recomiendo que no lo intenten solos en casa o sin la supervisión de un adulto. Nos quedamos en que el Estado nos iba a ayudar, ¿no? Ok, no sé ustedes, pero a mí no para de llegarme información de consultoras, bancos, y les voy a platicar sobre las previsiones que plantean y que me dejaron muy preocupada. Y es que miren, lo que se proyecta es como una reacción en cadena, un efecto dominó, porque hay que tener en cuenta que el mercado se maneja por expectativas y que si la economía global no crece, la de nosotros menos. Y es que según consultoras como Deloitte, si la cuarentena dura hasta julio, entraríamos en un escenario de rápida contención. La economía del mundo se va a contraer en un 3%, la de Estados Unidos entre un 4 y un 5, y el PIB de México, que es nuestro Producto Interno Bruto, se va a contraer en un 11% en el segundo trimestre y en un 8% en el tercer trimestre. Aumentará la deuda y el déficit público, caerán de manera significativa las remesas y las exportaciones, la inversión privada va a permanecer en contracción durante todo el año. Y es que con nuestros bancos esto tampoco se pone mejor, porque según Banorte, este banco calcula que a mediados de este mes vamos a estar en un 7% de contracción, vamos a tener una tasa del desempleo del 14% para julio y cerca de un 60% de las pymes en quiebra. Y bueno, regresando a los datos proporcionados por Deloitte, esto sigue diciendo que si la cuarentena dura hasta octubre, Este año va a ser conocido como el año perdido. La economía del mundo se va a contraer un 4.5%, la de Estados Unidos entre 7 y 8. El PIB de México se va a contraer un 14% en el segundo trimestre, en un 11% en el tercero y en un 7% en el cuarto. Las empresas se van a enfrentar a grandes problemas de liquidez, van a surgir tensiones en el sistema financiero, el sistema de salud va a estar sobrepasado, la confianza empresarial va a estar deprimida todo el año y las compañías van a tardar meses en equilibrar su producción.
Sin embargo, el presidente López Obrador dijo que seguirá con sus giras, seguirá dando abrazos, seguirá dando besos. La semana pasada invitaba a la población a hacer lo mismo, minimizando el peligro de la enfermedad.
Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? No pasa nada, o sea, y así.
Pero las proyecciones no se quedan ahí. ¿Y si esto dura hasta marzo de 2021? Sí, oyeron bien. Hasta marzo del 2021 entraremos en lo que se conoce como economía de guerra. La economía del mundo se va a contraer en un 6%, la de Estados Unidos entre un 9 y un 11, y el PIB de México se va a contraer un 16% en el segundo trimestre, un 13% en el tercero y un 9% en el cuarto. Va a haber un grave aumento de deudas de empresas y hogares, el sistema financiero se va a ver amenazado, vamos a perder grado de inversión y, híjole, ojalá que esto no pase porque aquí también dice que las empresas se van a ver obligadas a cerrar inmediatamente. Y obvio, el desempleo va a aumentar significativamente. Si esto pasa, nuestra economía no se recuperaría hasta inicios del 2022.
Y un estudio en Gran Bretaña ayer, que fue un poco el estudio que caló muy profundo en el gobierno de Boris Johnson para dar vuelta a esta estrategia, claro, que tenían ellos de inmunización mayoritaria, masiva, sí, y la dieron, la están, sí, empezando a cambiar porque se dieron cuenta que si todo seguía así como estaba, iba a matar a por lo menos 500.000 personas en el próximo año. Sí, sí. Bien, ese estudio, que es un estudio muy serio del Imperial College, dijo que los problemas ocasionados por el coronavirus, y no solo los sanitarios, no solo en la salud, también los económicos y los sociales, van a continuar hasta la primavera boreal del año que viene, es decir, exactamente un año más.
Pero, ¿qué consecuencias traería esto, además del desempleo y aumento de la violencia? Lo que ya todos hemos escuchado. Veamos las más inmediatas. Tendremos menos recursos para programas sociales. Muchos recursos se van a gastar en combatir la pandemia y esto puede ocasionar que se tengan menos recursos para programas que son importantes para impulsar nuestro desarrollo, como la salud, que hoy está en primera fila, y también nuestra educación. Por cierto, ¿no es momento para pensar que igual los médicos deben ganar más que los políticos? Ahí se los dejo. El chiste es que necesitamos estar sanos para poder disfrutar de la vida como se debe, de la misma manera que necesitamos más ciudadanos educados que tengan la capacidad de tomar mejores decisiones para poder elegir a mejores gobernantes de los que hoy tenemos. El caso es que nuestro sistema de salud se está viniendo abajo por el coronavirus y todo esto nos vino a mostrar tal vez de una manera muy cruda el estado en el que estaba. Recordemos que venimos arrastrando muchos problemas de administraciones pasadas y que esto, ojo, no debe ser una excusa para no resolverlos en este momento. Por decirles algunas cosas, en México no cumplimos con el número de doctores que recomienda la OMS. Por cada 2,000 habitantes en el país existen 3 doctores y solo un asistente, cuando de acuerdo con las recomendaciones de esta organización debemos tener entre 2 y 3 médicos por cada 1,000 habitantes y 3 enfermeras por doctor. De ahí, el que no tengamos tantos especialistas y que el gobierno le haya tenido que pedir a Cuba que nos mandara personal especializado en terapia intensiva. Sí, a Cuba, que la verdad parecen estar muy desarrollados en el tema, pero a saber qué intenciones traen aparte de las sanitarias. También tenemos muchos hospitales que se construyeron por razones políticas o en lugares no adecuados y que están abandonados. Se calcula que son aproximadamente 327. También no tenemos suficientes medicamentos, y aquí tal vez tenga que ver el que muchos se compraban con sobreprecio o se compran. ¿No vieron la noticia de esta semana?
Hola, mi nombre es Laura Sánchez Ley y yo soy periodista en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El día de hoy, mi compañero Raúl Olmos y yo les vamos a platicar sobre el reportaje que publicamos, que se llama El hijo de Manuel Bartlett recibe contrato por ventiladores con el IMSS. El asunto es que pues nos dimos cuenta que era el ventilador más caro que se ha vendido durante la pandemia, $65,000 cada uno. Acompáñame a ver este video. El pasado 30 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en su delegación Hidalgo hizo una compra. Nosotros encontramos una compra de más de 30 millones de pesos por ventiladores. 20 ventiladores, lo que da un total de 1.5 millones de pesos o $65,000. Nos dimos cuenta al hacer una revisión de todas las compras de ventiladores que se han hecho durante la pandemia del COVID-19, que es el modelo más caro que se ha ofertado. El nombre de la empresa se llama Cyber Robotic Solution y es propiedad de León Bartlett, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Esta empresa le adjudica el pasado 30 de marzo estos ventiladores que, como recordamos, son vitales durante esta pandemia porque mantienen con vida a los pacientes enfermos de coronavirus. En una revisión que hizo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nos dimos cuenta que en relación con el ventilador más barato que ha comprado el IMSS, pues el que compró al hijo de Manuel Bartlett es 85% más caro, 1.5 millones de pesos, cuando los demás ventiladores oscilaban entre los 500,000 y los 800,000 pesos.
En marzo de 2019 se creó en Panamá una filial espejo de la Compañía Mexicana de Productos Médicos. En el acta constitutiva que se estableció en un despacho legal de la ciudad de Panamá, se menciona que las supuestas dueñas son en realidad unas empleadas del propio despacho. Esto, en términos prácticos, equivale a una especie de prestanombres. En el acta constitutiva se menciona que estas aparentes dueñas de la compañía panameña, de la compañía Espejo, afincada en Panamá, le cedieron pleno poder a Bartlett Álvarez para el manejo de la compañía afincada en aquel país. Cuando él se presentó ante el notario público para tomar el poder de esta empresa, presentó como identificación su pasaporte, pero además aportó como su domicilio particular una finca, un inmueble, una residencia ubicada en Lomas de Chapultepec que pertenece o ha pertenecido al actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, papá de este empresario, del dueño o del operador de esta empresa de servicios médicos que ahora sabemos es proveedor del gobierno federal en esta emergencia de COVID-19.
Finalmente, lo que tiene que ver con educación, el presupuesto de este año representa un poquito más del 3% de nuestro PIB y la mayoría de esto se va en pagos de nómina, consumo y otros servicios. Mientras que, nada más para que se den una idea, países como Finlandia le destinan cerca del 12%. Estamos a años luz y el coronavirus va a sacar muchas verdades a la luz pública. Pero mejor vamos a concentrarnos en las personas porque parece que estamos como un poco más loquitos o vamos a acabar un poco más loquitos. Ya todos sabemos que la cuarentena puede detonar mucha ansiedad, estrés y violencia. Pero lo que me llamó la atención aquí es que en el mundo ya se empieza a hablar del síndrome de la cuarentena, que según la Asociación Mexicana de Psiquiatría puede afectar a entre el 45 y el 50% de los mexicanos que permanecen guardados en su domicilio. Este síndrome consiste en la manifestación de ansiedad, temor, agresividad, apatía e incredulidad. Y la información que tenemos de otros países es que esto les va a dar a entre el 30 y el 35% de los que están confinados, pero que como en México somos un poquito más amigables y sociables, esta cifra es más alta. A esto hay que sumarle que el consumo de alcohol y de drogas como la marihuana, cocaína, MDMA o el éxtasis ha aumentado en un 30% desde que estamos encerrados. Y creo que esto es muy cierto, porque cada vez que saco la basura, lo primero que veo son los miles de botellas que ahí están, que dejan los vecinos. ¿Será que el comportamiento es normal? No lo sé, pero pareciera que es lo mismo que pasa en las cárceles, ¿no? Y si no fuera poco, parece que se cumple la de la que no mata, engorda. Porque hay varios estudios que dicen que vamos a subir entre 3 y 5 kilos por la cuarentena. Imagínense, si en México ya teníamos el lugar número 1 de obesidad, pues no nos van a poder quitar el trono. Pero no se preocupen, porque muchas personas los vamos a ganar, así que cuando nos veamos, ni cuenta nos vamos a dar. Va a ser el nuevo normal. Y creo que esto se ve en gran medida porque al estar encerrados nos movemos menos, los horarios se alteran porque es inevitable negar que nuestro estilo de vida es alterado. No sé a ustedes, pero a mí ya todos los días se me hacen iguales. Y esto también provoca ansiedad, que hace que muchos coman más. Y otros aprovechan para cumplir su sueño de chefs y cocinan más. Tengo un amigo que se la pasa mandándome libros de cocina por mi WhatsApp y siempre me platica de todas las cosas maravillosas que hace. Que por cierto, dice que hacer un quiche es bastante difícil. Y claro, hay otro término que también me contó una amiga hoy por la mañana que otros están convirtiendo en comfort food. Que es un término que se usa para decir de que estoy hasta el gorro de estar encerrado y como lo que sea. Pero bueno, también va a haber otros que salgan panzones y panzonas por otras razones. Porque miren, a pesar de que el mundo está en unas circunstancias bien difíciles, hay quien no va a perder la oportunidad de hacer bebés. Y es que, es cierto, a muchas parejas se les va a olvidar la tele y se van a poner a hacer bebitos. Esto ya ha pasado antes, y seguro volverá a pasar. Y aunque no lo crean, ya hasta nombre tienen. ¿No han oído hablar de los famosos pandemials? Así se les está llamando a los millones de bebés que van a nacer después de la cuarentena. Y puede que también haya quien sea tan creativo para ponerle a su hijo COVID, ¿no? ¿No tenemos ya acaso algunos maciosares? No sé. Pero en ingenio nos pintamos solos. Y también hay incluso algunos presidentes del mundo que les echan porras a las parejitas que se quedan encerradas. Miren, en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky, en cadena nacional, les pidió a sus ciudadanos que aprovecharan la cuarentena para aumentar la población. ¡Qué patriota!, ¿no? Europa tratando de rejuvenecer la población. Según las estimaciones del Fondo de Población de la ONU, habrá 7 millones de embarazos no deseados en los próximos 6 meses en 114 países de renta baja y media, entre los que se incluye a México. Porque con cada trimestre que se prolongue la cuarentena, habrá 2 millones de mujeres. Sí, escucharon bien. 2 millones de mujeres que dejen de usar anticonceptivos porque no tienen acceso o porque con todo este problema que la pandemia ha ocasionado en la cadena de suministros, habrá muchas fábricas que no los puedan producir. Y es que, si lo vemos en retrospectiva, este es un gran retroceso en el uso mundial de anticonceptivos, porque su uso ya casi se había duplicado en 2 décadas, pasando de 470 millones en 1990 a 840 millones en 2018. Tanto dinero gastado en campañas de concientización para que un virus. Y si esto se prolonga hasta julio, el número de embarazos podría llegar hasta 15. Lo que habrá que ver es si estos bebés van a ser hijos de padres divorciados o desempleados o ambos. Vaya usted a saber. Y si ya estamos hablando de los hijos de padres divorciados, hablemos de los divorcios. Porque al parecer habrá más cuando salgamos de esta. Y es que es difícil negar que la cuarentena ha obligado a muchas parejas a reencontrarse, entre comillas. Y puede que para algunos la convivencia esté cañona. Ya no hay escapatoria ni horas extras en la oficina. Y es que una convivencia de 24 horas sin parar puede hacer que afloren las diferencias de una manera brutal, y creo que justamente esto fue lo que pasó en China, además de que es una tendencia que ya se venía experimentando en el mundo. En China, algunos distritos de Xi'an, que está en el noroeste y se encuentra dentro de las regiones más castigadas por el coronavirus, el número de divorcios llegó a cifras récord en cuanto las oficinas de registro civil reanudaron sus operaciones. Se llegaron a registrar 14 divorcios por día. No, ya les urgía, estaban desesperados, estaban esperando que abrieran las oficinas como locos. Pero bueno, aquí en México no hay que cantar victoria, habrá que ver cómo nos va, porque según datos que el INEGI publicó en 2016, los divorcios subieron un 136% en los últimos 15 años, y por eso un poquito más del 15% de nuestra población está divorciada. Pero bueno, esto no es nada con el 71% de Bélgica, el 68% de Portugal, el 67% de Hungría, el 66% de República Checa y el 61% de España.
No vengas para pedirme que tenga compasión de ti.
Ha llegado el momento de despedirme y, como ven, el escenario futuro no pinta nada bien. Los problemas que no hemos resuelto se van a poner peor, tanto en el país como en lo personal, y espero que logremos encontrar soluciones que saquen lo mejor de nosotros en lugar de lo peor. Ya hemos visto que este virus no respeta fronteras de ningún tipo y que lo que le afecta a uno, le afecta a otro. Y con esto, tanto para bien como para mal, nos vamos a dar cuenta de quién es quién e incluso de lo que somos capaces de hacer o no cada uno de nosotros. Recuerden que los problemas solo son situaciones que tenemos que resolver, y aunque a veces cueste mucho trabajo, yo les recomiendo enfocarse en lo que quieren lograr en lugar de los obstáculos. Después de todo, las crisis tienen la misma dosis de oportunidad como de peligro. Mientras tanto, los invito a escuchar mis participaciones con Jaime Núñez todos los sábados en Radio Fórmula, a leer mis columnas en El Economista, a ponerse rutinas, a bañarse, a cambiarse el pijama, a sacar la sonrisa, a viajar al interior de sus casas, y que también siempre recuerden que aún en tiempos de coronavirus, el último en salir, apague la luz.